Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. La temporada ya avanza, las ferias del verano están ya en las agendas de toreros, de ganaderos, de aficionados. Los jóvenes siguen pisando fuerte, las figuras resisten como un ponce incombustible, como hemos visto en Istres, y de nuevo, en esta última semana, se volvía a hablar de él. Sí, de él, de José Tomás. El de Galapagar trenzará su tercer pasillo de la temporada española en Huelva. Será el próximo 5 de agosto. 4 años después, José Tomás regresa a las Colombinas. Tras Jerez, este viernes, llega Alicante, la mencionada Huelva, y San Sebastián, a mediados del mes de agosto. 4 tardes y la sensación, una vez más, de que la temporada se escapa sin terminar de ver a José Tomás en las citas y en las ferias claves de la temporada. Sin menospreciar a Jerez, Alicante o Huelva, plazas y ciudades que han visto y verán revitalizar sus abonos, solo San Sebastián y Ante el Juli será el compromiso de mayor entidad del torero madrileño. Se especuló con una temporada más amplia, pero de momento todo va cayendo poco a poco, con cuentagotas. Ahora que la fiesta está siendo atacada, que la asistencia a las plazas vuelve a recuperarse, se antoja necesario un mayor compromiso del único torero, y digo el único, que tira él solo de los abonos, que hace desplazarse a los aficionados recorriendo kilómetros para verle torear. La fiesta necesita de José Tomás como uno de sus puntales. La fiesta es que se sigue jugando mucho, y el domingo hay elecciones. No digo más, comenzamos.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Y como todas las semanas, antes de comenzar a tratar los temas, hay que conocer los principales titulares que ha dejado la semana, y para eso tengo aquí a mi lado a Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Esto qué tal?
Y a Javier Fernández Mardomingo. Javi.
Muy buenas, Sixto.
Bueno, pues comenzamos.
José Tomás sumará su tercer paseillo de la temporada en España. Será en Huelva el próximo 5 de agosto.
Simón Casas Production cierra una feria de julio de Valencia con las ausencias de Fallas y los triunfadores de San Isidro.
La corrida goyesca de Ronda anunciará el debut del rejoneador Manuel Manzanares y del diestro Alberto López Simón.
La empresa Circuitos Taurinos cierra la Feria de Begoña de Gijón con figuras y una corrida de la Quinta como toque torista.
Albacete anuncia las ganaderías de su Feria de Septiembre con las novedades de Cubillo y Puerto de San Lorenzo.
Y Guillermo Hermoso de Mendoza hará su debut en la Feria de Estella actuando junto a su padre, Pablo Hermoso de Mendoza.
Y Cristina Sánchez reaparecerá por un día en la Plaza de Cuenca a beneficio de la lucha del cáncer infantil.
Bueno, pues ya sabéis además que tenemos abiertos como siempre los canales de comunicación, que podéis contactar con nosotros a través del mail, a través de las redes sociales, Pilar.
Pues empezamos con los mails, insisto, lo que pueden hacer en albero@cope.es o en toros@cope.es. También estamos en Facebook, muy fácil, os buscáis como Albero Cope, y por supuesto en Twitter, @alberocope.
Javi, hemos rastreado un poco en Twitter a ver qué decía la gente sobre José Tomás. Esta semana conocíamos esa actuación en Huelva.
Pues sí, sobre esa temporada que va a hacer el de Galapagar. Manuel Godoy dice que pensábamos que iba a hacer una temporada más larga y no parece que vaya a ser tal. Cristina Navarro opinaba que le falta una gran plaza de primera para medir su nivel de compromiso, y Mario Cid nos comentaba que a San Sebastián le va a venir bien el pasillo de José Tomás para asegurar su futuro.
Pues os seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Ladies and gents, turn up the sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product Getaway Blues from the Refugee
Camp. Oh, Maria, Maria, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem. Carlos Santana,
Bueno, pues hoy queremos comenzar esta nueva edición del Albero. Yo creo que hablando con uno de los toreros que están marcando el devenir de esta temporada, la de 2016, un peruano que con poco menos de un año de alternativa, pues ha logrado ya triunfar a golpe cantado en las principales ferias de España y abrir su primera puerta grande en las ventas como matador de toros en su confirmación de alternativa. Y además, no solo eso, sino que va a ser parte fundamental de los abonos de este verano, que comienza hoy martes. Andrés Roca Rey, muy buenas y bienvenido de nuevo al Albero.
Hola,
bueno, lo dicho, supongo que no sé qué primer balance haces de esta primera parte de la temporada, porque, bueno, ha habido triunfos muy importantes.
Sí, la verdad que contento, ¿no? Por cómo han ido saliendo las cosas y nada, ilusionado con esta parte de la temporada que viene también, ¿no? Que es un año, pues, importante en el que hay que apostar muchas cosas. Y ojalá que sigan saliendo así las cosas.
Oye, hablábamos a principios de temporada contigo, justo después de ese triunfo en Olivenza, lo que era tu comienzo de la temporada aquí en Ruedos Españoles. Pero después, como decíamos, ¿no? Han llegado triunfos en Valencia, también una oreja en Sevilla. Y luego, sobre todo, bueno, pues es a partir de Madrid, cuando consigues esa puerta grande la tarde de confirmación de alternativa. Bueno, pues ahí ya todo viene rodadísimo. Pero, ¿qué tal está siendo ese primer contacto como matador de toros con la afición de nuestro país?
Pues bien, como te digo, ¿no? Ha sido, pues, un principio de temporada y yo creo que toda la temporada entera, pues, de apuesta fuerte, ¿no? Creo que ese ha sido mi primer contacto con la afición, que darles a conocer que vengo aquí a apostar, ¿no? Y a tratar de triunfar. Sí. Y nada, pues prácticamente desde Valencia, ¿no? Desde mano a mano con el maestro Talavante, luego en Sevilla y después en Madrid, ¿no? Las cosas, pues, han ido saliendo bien y contento por ese primer contacto, ¿no? Ahora, pues, como te digo, esperando ya la segunda parte de la temporada.
Oye, Andrés, fue, no sé si mentalmente fundamental y bueno para ti el que esas primeras actuaciones aquí en España, en esas ferias que hemos comentado, antes de llegar a Madrid, llegasen los triunfos para, bueno, no sé si un poquito tú soltarte, aunque es verdad que a ti te hemos visto con mucha confianza en las plazas, pero mentalmente eso ayuda, ¿no? El saber que uno llega, que triunfa a golpe cantado. ¿Mentalmente cómo vienen esos triunfos?
Pues te vienes arriba, ¿no? Siempre, yo creo que todas las temporadas se comienzan, pues, con confianza, porque uno entrena día a día y te sientes preparado y mentalizado, pero siempre necesitas un triunfo de esos, ¿no? O un par de triunfos de esos para venirte más arriba y creértelo un poco más favorablemente para ti, ¿no? Y nada, pues esos triunfos yo creo que sirven para dar la recompensa del entrenamiento, de la recompensa de lo que das por tu profesión, y yo creo que son muy bonitos, ¿no?
Oye, Andrés, llegas a la tarde de tu confirmación de alternativa en las ventas. Tú ya sabías lo que era salir a hombros por la puerta grande de Madrid como novillero el año pasado, pero cuando uno está cruzando ese umbral de la puerta grande en pleno San Isidro la tarde de su confirmación de alternativa, no sé qué es lo que se te pasa por la cabeza, qué sensaciones tiene uno.
Pues es algo increíble, ¿no? Algo bonito. Creo que se te pasa muy rápido, pero una vez que ya entras a la furgoneta, pues te das cuenta que has conseguido, pues, uno de tus sueños, ¿no? Que es salir, pues, por la puerta grande de Madrid de matador de toros y en San Isidro, ¿no? Creo que es algo que lo llevaba esperando, pues, desde que empecé a ser torero, y es algo, pues, que seguiré esperando, ¿no? A que llegue la próxima vez.
Oye, ¿qué recuerdas de esa final sobrero del Conde de Mayalde que te supuso esas dos orejas y esa salida a hombros?
Pues sensaciones bonitas, ¿no? Sensaciones de esfuerzos y sensaciones de recompensa, ¿no? En ese toro y nada, pues sensaciones que nunca me voy a olvidar.
Oye, ¿notaste a la afición de Madrid entregada contigo ese día? Pero en las dos tardes siguientes que tenías que venir, ¿tú notaste también que se te midió de otra manera? Que hombre, que ya eres una figura consolidada de esta nueva generación de toreros. ¿Notaste, no sé, otro carácter de la afición contigo?
Pues sí, bueno, yo creo que la afición, cuando escuchan hablar de alguien, ¿no? En este caso de mí, que se lió por la puerta grande y eso, pues es normal que vaya con expectativas muy grandes, ¿no? Con expectativas de otra puerta grande o algo por el estilo, ¿no? Y nada, pues la exigencia sí fue muy grande, sobre todo en esa última tarde, pero han sido tres tardes que me han valido mucho, ¿no? Tanto profesionalmente, está claro, pero también personalmente, ¿no? Uh-huh. Para irme pues poniendo metas, para saber que la gente exige y que hay que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Y al 100% todos los días.
Y supongo que la moral muy alta porque, claro, luego llega Granada, vuelves a salir a hombros, llegas a Lúcar y bueno, pues ahí tienes una tarde espectacular de cuatro orejas y dos rabos, llega Ledesma en ese Corpus y también cortas dos orejas. No sé qué más se puede pedir, Andrés.
Sí, pues, como te digo, ¿no? Hasta ahora las cosas van saliendo bien, van teniendo su resultado y voy pues triunfando, gracias a Dios, ¿no? Ahora pues ya que mañana a Badajoz, pasado Alicante, luego me voy a Chota y regreso para Burgos, para Pamplona, ¿no? Que es una plaza también importantísima para mí y en la que me hace mucha ilusión torear, ¿no? En esa feria de San Fermín. Y nada, pues con todas las ganas de todo, ¿no? Como te dije al principio de la entrevista.
Oye, y por ejemplo también dos tardes en Bilbao, que va a ser, bueno, pues una de las piedras de toque de tu temporada, ¿no?
Pues sí, dos tardes ahí, si Dios quiere también dos tardes en Pamplona y otras dos en Santander. Como te digo, pues creo que es una temporada de apostar fuerte, ¿no? De cara o cruz. Y espero pues que siga saliendo cara, ¿no? Que es a lo que venía España.
Eso es lo que todos deseamos, que siga saliendo cara todas las tardes, que te podamos ver, bueno, pues triunfar y que podamos volver a hablar de aquí a un tiempo en el albero y poder seguir contando triunfos. ¿Te parece, Andrés?
Muchas gracias.
Pues como siempre, un fuerte abrazo y muchas gracias por estar aquí.
No, a ustedes, cuídense.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web, os recuerdo la dirección www.cope.es y que la actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro y esta ampliación de esas noticias más importantes lo vamos a comenzar conociendo con esa noticia más importante de estos últimos días y lo hacemos hablando de José Tomás Pilar.
Y es que el diestro de Galapagar trenzará su tercer paseillo de su temporada española en la Plaza de Toros de Huelva el próximo 5 de agosto. José Tomás dará la alternativa a David de Miranda junto a Alberto López Simón ante toros de Victoriano de Río. Después de Huelva, José Tomás actuará en la Semana Grande de San Sebastián.
Y otra de las ferias más importantes del mes de julio, la Feria de San Jaime de Valencia, ya tiene carteles presentados por la empresa Simón Casas Production.
Un ciclo que contará con la presencia de las dos grandes ausencias de Fallas, Miguel Ángel Pereira y Pablo Hermoso de Mendoza. Además, estarán en Valencia los triunfadores de San Isidro, David Mora, José María Manzanares, Andrés Rocarrey o López Simón. Los carteles completos los tenéis en cope.es.
Y nos vamos hasta Ronda, y es que el diestro Francisco Rivera Ordóñez ha dado a conocer el cartel de una de las corridas más tradicionales de la temporada española, la corrida goyesca de Ronda.
Y ese día se anunciarán este año el debut del rejoneador Manuel Manzanares y del diestro Alberto López Simón. Junto a ellos actuarán José María Manzanares y Cayetano. Los toros serán de Pasaña y de García Grande, y el festejo se celebrará el sábado 10 de septiembre.
Y una feria del norte, la de Gijón, ya tiene carteles, es la feria de Begoña.
Pues sí, los empresarios Carlos Zúñiga, padre e hijo, han cerrado un ciclo que irá del 10 al 15 de agosto con 6 festejos. Habrá presencia de figuras y el toque torista lo pondrá la quinta. Los carteles también en cope.es.
Y en Albacete no hay carteles todavía, pero sí tienen ya ganaderías para su Feria de la Virgen de los Llanos.
Un elenco en el que serán novedades los hierros de Núñez del Cubillo y Puerto de San Lorenzo. Repetirán respecto al año pasado García Grande, Alcurrucén, Daniel Ruiz, Montalvo y La Quinta. Y respecto a la novillada, seguirán encierro del Cortijillo, Gozano Hermanos y Guadaira. Y en el festejo de Rejón, seguirá una corrida de Ilcapea.
Y para terminar, hablamos de un debut de un nuevo rejoneador de dinastía, Guillermo Hermoso de Mendoza.
El hijo de Pablo Hermoso de Mendoza, que va a hacer su debut en un festejo de rejones el próximo domingo 7 de agosto en su localidad natal, en Estella. Padre e hijo compartirán cartel junto a Manuel Manzanares. La feria de Estella, además, se completa el sábado 6 con un desafío de ganaderías entre Miura y la de Pablo Hermoso para una terna compuesta por Francisco Marco, Julio Benítez el cordobés y Juan Pablo Sánchez.
Y no queremos terminar este espacio sin conocer vuestra opinión sobre la reaparición de Cristina Sánchez en la Feria de Cuenca, una reaparición que va a tener un fin benéfico, Javi.
Marta Corredera nos decía que una vez más el mundo del toro se vuelca con la lucha contra el cáncer infantil. Mariano Casas cree que gestos así dignifican el toreo y desea mucha suerte a Cristina. Y Manuel Castedo opina que es un cartel con muchos alicientes y además para ayudar a los más pequeños.
Pues aquí, en Albero Cope, os seguiremos leyendo.
Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver. Hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue. Y cuéntame, puedes contar, no juzgaré tus pasos. Escúchame, te escucharé. Pusiste todo el corazón, al final todo salió mal, el corazón se equivocó, pero tu amor era verdad, la realidad puede pesar dentro de ti, amigo. Te quiero, te quiero.
Bueno, pues ahora queremos hablar con alguien que va a volver a torear por un día y además por una buena causa. Es Cristina Sánchez, ha decidido volver a vestir de luces en Cuenca, a beneficio de los niños con cáncer el próximo 20 de agosto, compartiendo además cartel con dos figuras, con Enrique Ponce y con el Juli. Cristina Sánchez está aquí en el Albero esta semana. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, lo primero, ¿cómo surge esta idea, Cristina? Porque supongo que después de 17 años, después de tu última actuación, volver a vestirte de luces hay que pensárselo mucho, ¿no?
Sí, 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 hay que pensárselo mucho, muchísimo, pero muchísimo. Bueno, mira, ahora mismo lo que te puedo decir es que tengo mucha ilusión de que llegue ese día. Estoy afrontando toda la preparación y la dedicación plena que tengo ahora mismo a mi objetivo, que es el día 20. Y todo parte, pues bueno, de una idea de Maximino Pérez, ¿no? Sabéis que Maximino siempre le gusta hacer algo especial en su feria de Cuenca, y esto lleva proponiéndomelo ya 3 años, y bueno, el que la sigue la consigue. Este ha sido el tercer año, y bueno, yo creo que se han juntado factores, no te puedo decir cuáles, pero se habrán juntado seguramente factores que, bueno, en mi mente me han hecho pensar que sí podía hacerlo, y bueno, y ahí estamos.
Oye, y además con ese fin benéfico que hemos comentado, la lucha contra el cáncer infantil, ese doctor Luis Madero que está llevando a cabo, bueno, pues tanta investigación, ¿no? Y tanta lucha para que estos niños, bueno, pues tengan un futuro.
Efectivamente, yo creo que para mí es lo más importante y lo más bonito, porque siempre, en mi caso, en este caso tan puntual, en mi carrera profesional, porque esto va unido a mi carrera profesional, indudablemente, pues había que hacerlo por algo, ¿no? Todo el mundo que hay a mi alrededor, mi gente, mis hermanas, mis padres, incluso mi marido, me han dicho, ¿qué necesidad ahora tienes de hacer esto? Estábamos tan lejos, esto no entra dentro de nuestro proyecto de vida. Y es verdad, y era verdad que no, que efectivamente no lo teníamos, pero no hay ninguna necesidad. Yo creo que las cosas hay que hacerlas, y cuando se hacen con el corazón es hacerlas sin ninguna necesidad. Lo hago porque quiero y porque quiero ayudar. Uh-huh. Quiero ayudar y me involucro al que más y al que menos. Esta enfermedad la tenemos muy presente, muy cerca, y cuando en ella están los niños, para mí es algo muy, 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 muy duro de afrontar. Cuando uno va al hospital y ve la dureza, esa sí que es dureza. Esa es la dureza de la vida. Cuando uh-huh. tienes a un hijo con pocas o ninguna posibilidades de vivir y luchas, no sabes a dónde acudir, y yo creo que la investigación que está llevando a cabo el doctor Madero y todo su equipo es digno de admirar, de ayudar, y creo que nos toca a los civiles Ahora mismo estamos pasando una época social bastante complicada, en que las instituciones incluso dan de lado a muchas causas, y bueno, yo será un granito de arena seguramente en todo lo que puedan hacer e investigar ellos, y este dinero, mis honorarios irán destinados a un proyecto que ya sé cuál es, que me lo han enseñado, que va a ir para esto, y es un proyecto más de investigación que llevan a cabo todo el equipo del Doctor Madero.
Y además, Cristina, cuando el mundo de los toros es tan criticado, tan perseguido desde algunos sectores, una vez más damos el paso al frente y estamos junto a estas causas y a esta gente que tanto lo necesita.
Efectivamente, yo creo que es un paso más y una puesta en escena de que a los que nos tachan de violentos precisamente somos todo lo contrario, ¿no? Nos hacemos eco y nos involucramos en todas las necesidades y en todas las calamidades que hay, no solo físicas, sino de cualquier índole, y siempre está ahí el mundo del toro, ¿no? Se hacen festivales, se recaudan fondos de una y de otra manera. Creo que el mundo del toro tiene un valor muy importante, que es la solidaridad, que hoy en día está en desuso todos los valores. Parece que antes el que tenía estos valores era algo bueno, y ahora parece que nos tachan de bárbaros, ¿no? A los que seguimos conservándolos. Pero mira, una vez más, yo creo que una mujer, además, en el mundo del toro, bueno, va a demostrar que nosotros somos humanos y estamos por encima de los humanos, estamos en la humanidad por encima de ese animalismo malentendido que hay ahora mismo.
Oye, Cristina, y por último, vuelves por un día, pero además no te alivias, porque bueno, Cuenca no deja de ser una de las ferias importantes del mes de agosto, y los dos compañeros de cartel, como hemos comentado, Enrique Ponce y el Juli, vaya trago también.
Pues sí, la verdad es que me lo he puesto muy difícil yo sola. Yo solita me lo he puesto muy difícil. Mira, yo soy muy sincera en esto y creo que mi carrera profesional ha sido bastante transparente siempre. Voy a poner todo mi empeño, estoy entrenando, es mi objetivo. No hago otra cosa ahora mismo que dedicarme a ello, al entrenamiento total y absoluto, para que ese día 20 pueda llegar en las mejores condiciones. Obviamente no voy a competir con Ponce y con Julián, porque creo que sería absurdo pensar eso. O sea, sería absurdo, porque dos figurones del toreo que llevan de máxima figura 20 años, o sea, venir a competir con ellos, creo que esto tiene que ser un día mágico para mí, en el que me vean mis hijos, que nunca me han visto y son los únicos que me han animado a hacerlo dentro de mi familia. Bueno, ahora está todo el mundo pues de acuerdo, pero entiendo esa primera reacción de todos. Ellos han dicho: mami, por favor, hazlo, no te hemos visto nunca y no nos puedes decir que no. Y efectivamente no les puedo decir que no a los niños, y había que buscar un cartel así, ¿no? Un cartel muy bonito. La cátedra del toreo la representa Enrique Ponce, y los valores más absolutos para mí también los tiene Julián López el Juli, que además yo soy julista hasta la médula, y que vuelva a estar a mi lado compartiendo un cartel con esa ambición y dedicación que tiene a su profesión, pues para mí, chapo. Y bueno, la ganadería de Daniel Ruiz, pues igual, ¿no? Es una ganadería en la que confío mucho, en la que tengo mucha estima a la familia, y en la que sé que van a poner todo el interés para que, bueno, pues los toros que están dentro de la corrida pues hayan sido elegidos y escogidos los seis para que puedan embestir, porque luego aquí nunca se sabe.
Pues Cristina Sánchez, torero, en darte la enhorabuena por lo de ahora y por adelantado, por lo que va a ser esa tarde del 20 de agosto, por todo lo que conlleva, las connotaciones que tiene este festejo, y desearte toda la suerte del mundo para él.
Muchísimas gracias a vosotros y bueno, espero veros por allí.
Por allí estaremos.
Gracias.
Y de un gesto solidario, el de Cristina Sánchez, a otro. Si nos seguís en las redes sociales, si nos habéis escuchado durante las tertulias taurinas de la Feria de San Isidro, habréis conocido al pequeño Adrián Hinojosa y su historia. Este pequeño está aquejado de una enfermedad rara. Y Adrián es gran aficionado a los toros y tiene una ilusión, tiene un sueño, un festival benéfico en la Plaza de Toros de Valencia, ¿verdad, Pilar?
Eso es, Sisto, y además una historia que conocemos aquí en COPE, la conocemos muy de cerca, y además una historia que a través de las redes sociales se está moviendo muchísimo. Hablamos, como no, de ese pequeño, del pequeño Adrián, ese pequeño torero que sufre una grave enfermedad y que además es un gran aficionado a los toros, y que su padre, a través de las redes sociales, está está moviendo y promoviendo la celebración de un festival taurino allí en Valencia, de donde son ellos, para todos aquellos niños que sufren esta enfermedad. Y si quieres, pues vamos a saludar a Eduardo Hinojosa, padre de Adrián. Eduardo, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Pilar.
¿Qué tal está Adrián, antes de nada?
Pues muy bien, la verdad que muy bien. Ya terminó los ciclos. Ahora estamos esperando que le hagan unas pequeñas pruebas. Y si todo va bien, el día 28 nos darán resultados a ver cómo va la cosa. Esperemos que vaya todo bien, porque hasta la fecha está yendo muy bien. Y nada, y pasito a pasito.
Conocemos, Eduardo, la historia, entre comillas, de Adrián.
Sí.
Pero a lo mejor hay gente que realmente pues no sabe qué enfermedad tiene, no sabe qué le ocurre a Adrián. Sí sabe que es un gran aficionado a los toros, pero queremos saber, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a Adrián?
Bueno, pues Adrián en septiembre del año pasado se le diagnosticó un sarcoma de Ewing. Es un tumor que afecta a las zonas blandas del cuerpo. Y nada, y aparte de eso también se puede ramificar, ¿no? Que en este caso Adrián, por desgracia, lo tiene, que también tiene puntos de metástasis en los pulmones. Y nada, y a partir de ahí pues ya nos pusimos manos a la obra, gracias al gran equipo de la Unidad de Oncología Infantil del Hospital La Fe. Uh-huh. Y están en manos de ellos y de momento va bien la cosa.
Hace una semana, creo recordar más o menos, estuvo en el hospital recibiendo la última sesión de quimioterapia. Además que yo pude hablar con él, nos acaba de decir, esperando resultados. Y si todo sale bien, ya a partir de ahora, ¿qué sería? Pues chequeos, ir viendo y controlando la enfermedad.
Correcto, serían pues cada 15 días hacerle análisis para ver cómo está yendo la enfermedad, para que no avance más, y cada dos o tres meses le volverían a hacer pues un seguimiento más detenido, pues haciéndole TAC, resonancias, para que esa enfermedad no se vaya a otro sitio del cuerpo.
Sí, para que no se extienda la enfermedad.
Correcto.
Y tenga algo controlado.
Exacto.
Bueno, pues conocemos ya la historia de Adrián y queremos saber también de dónde viene Adrián la afición a los toros, porque es que los vídeos que nos han mostrado muchas veces, incluso desde el hospital toreando, pero sí. ¿De dónde viene la afición a Adrián?
Pues desde pequeñito, siempre con mi padre, siempre ha ido, cuando ha tenido ocasión, ha ido a ver una corrida de toros. Sí. Y desde pequeñito pues le ha gustado.
Uh-huh.
Y hace más o menos un mes y medio, tanto a mi padre como a mí, me dijo que yo quiero ser torero. y claro, nos quedamos un poco chocados. Digo, pero esto es una profesión bastante dura. Dices, sí, papá, pero esto hay que tirarlo para adelante.
Para adelante, como dicen los toreros.
Sí, sí.
Y además, ya también a través de las redes sociales también ha recibido, ¿no? Pues ese continuo goteo que tú tienes en tu cuenta, nos ofreces vídeos. Vamos a hablar ahora de ese sueño, pero también sabemos que muchos toreros le han regalado capotes, le han regalado muletas, están muy pendientes de Adrián. Y le vamos a torear. Y hablaba un día yo con él, decía, el día que vayas a ser torero, vamos a tener que echar un día entero allí en una plaza de toros con tantos
sí.
trastos y con tantos toreros que tienen que torear, que quieren torear contigo.
Sí, 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 la verdad que sí, que el mundo del toro, desde que conocieron la noticia, se ha volcado, tanto el maestros como el maestro Rafaelillo, Javier Castaño, Alberto Lamelas, el ganadero don Luis Algarra, desde que conocieron la noticia se los han volcado. Incluso ayer recibí la noticia de que Victorino Martín, uh-huh. si ese festival se lleva a cabo, va a donar un toro, que es una gran noticia, y estamos muy contentos, y es por el sueño de él, uh-huh. que es lo que quiere, no queremos ningún tipo de interés, solo queremos ayudar a esos niños que por desgracia padecen este tipo de enfermedad, y por el sueño de mi hijo, si tengo que mover tierra y mundo, lo moveré.
Y ese sueño se llama un festival para Adrián, que es ese hashtag que estamos promoviendo a través de las redes sociales, ese sueño que llevamos ya unos cuantos meses conociendo, y ese sueño que parece ser que va a ir tomando forma. No sé cómo están las cosas. Es un festival que queréis hacer en Valencia, imagino. No sé si estáis ya hablando con la empresa, con Diputación. ¿Cómo está por ahora el asunto, Eduardo?
Pues a fecha de hoy estuve en conversaciones con el jefe de Asuntos Taurinos de la Diputación de Valencia, el señor Toni Gázquez, y en principio pues me dieron el ok para poder realizar el festival, y estamos a expensas que la empresa inquilina, en este caso, que es Simón Casas, pues se quiera
implicar, mostrar, ¿no?, y llevar a cabo el festival, a ayudaros también, ¿no?, a esa defensa.
Exacto.
Y como bien ha dicho, hay muchos nombres, hay muchísima gente que está apoyando esa iniciativa, y uno de los nombres, yo creo que fue no de los primeros, pero sí que ha mantenido ese apoyo, y desde el principio, en cuanto surgió esa idea del festival, y además también pues se conoció eso aquí en las tertulias en COPE, en San Isidro, de que también hemos estado hablando de Adrián, ese Rafael Rubio, Rafaelillo, que incluso pues dijo, ¿no?, y comentó y os dijo que si por ahí fuera ese mismo día, ¿no?, y cuando él quisiera, cuando se pudiera, él estaría encantado de llevarlo a cabo. Si quieres, si te parece bien, Eduardo Hinojosa, padre de Adrián, vamos a escuchar al maestro Rafaelillo.
En este caso no quiero buscar ni protagonismo ni nada, es un caso totalmente humanitario, y bueno, le tengo un gran cariño a Adrián, que está pasando por una situación delicada, como hay muchos que desconocemos, y bueno, y en este caso pues a través de su padre Eduardo, por el Twitter, que es muy aficionado y bueno, un seguidor cérrimo de todo de esta profesión, pues cuando vi que quería, que pedía, que la ilusión de su vida era hacer un festival homenaje a los niños que están como él, y bueno, pues me tocó pues la sensibilidad y el corazón, y a partir de ahí pues bueno, pues he hecho un par de llamadas para que intentar que se lleve a cabo, pues bueno, gente por más, bueno, con más gente importante, en el sentido de que tiene que son claves, ¿no?, para que este festival coja el camino que debe coger, y yo sin ningún ánimo de para nada de ni de incluso de torear, ¿no?, o coger protagonismo, sino de que lo más importante para mí es que el festival se lleve a cabo, que la Diputación y bueno, y tanto la empresa y toreros que están ahí, bueno, pues representando, pues bueno, sobre todo, pues en este caso, pues sería clave, ¿no?, que el maestro Ponce, que es la máxima figura y más en su tierra, ¿no?, que cogiera el timón de este festival, pues que se pueda hacer algo bonito homenajeando a Adrián y a, sobre todo, pues a los niños que tienen esa enfermedad tan desagradable que bueno, que Dios quiera que por nadie pase, ¿no?
Pues fíjate, Eduardo, el propio Rafaelillo, que también ha hecho sus llamadas, y que también invita, ¿no?, al maestro Enrique Ponce, que se sume a este sueño, ¿no?, para cumplir el sueño de Adrián y para ayudar a tantos niños, que es verdad que es algo que todos, ¿no?, nos llama la atención, que el propio chaval, un chaval que se llama Adrián, de 8 años, tenga ese sueño de ayudar a otros niños que están pasando por lo mismo que él, ¿no?
Sí, sí, la verdad que muy emocionante esas palabras del maestro, y que siempre lo voy a llevar en mi corazón, en el corazón de Adrián, y que estamos muy ilusionados en que ese proyecto al fin se cuaje, salga a la luz y se cierre ese festival por esos niños, ¿no? Ya lo he dicho en varios medios de comunicación, que no buscamos ningún tipo de interés, ni tanto económico, ni de nada, ¿no? Solo lo hacemos por mi hijo y por esos niños que padecen esta enfermedad.
Y hay más, Eduardo, porque nos has dicho que el lunes, además a través también de las redes sociales, conocíamos la noticia que Vitorino Martín, la ganadería de Vitorino, pues también se solidariza con este sueño de Adrián, y además pues ofrece un toro, un novillo para ese festival cuando se vaya a celebrar. Y hemos también hablado con Vitorino Martín.
Creemos que este chico lo necesita, creemos que es una buena causa, y el mundo del toro siempre ayuda a este tipo de cosas. Además, conocemos el perfil de Adrián a través de las redes sociales. Ha sido un chaval que la tauromaquia le ha servido de enganche para los momentos tan duros que está viviendo, y queremos de alguna forma apoyarle y apoyar todo la lucha contra el cáncer.
Sí, eso no es de ahora, es histórico, ¿no? El mundo del toro siempre ha ayudado, el mundo del toro siempre ha estado ahí y ahora no vamos a ser menos, ¿no?
¿Cuánta razón tiene Vitorino, Eduardo?
Pues la verdad que sí, agradecido de corazón por regalarnos el toro novillo para ese festival y esperemos, ¿no?, con toda la ilusión del mundo que esto salga hacia adelante y que se cumpla ese sueño de Adrián, claro que sí.
Eduardo, la palabra que más podemos reflejar, subrayar, o que más podemos decir durante todos estos días en los que hemos ido conociendo a Adrián, en los que hemos ido conociendo ese sueño que quiere llegar a cumplir, yo creo que está clara, ¿no? Es solidaridad. Una palabra
correcto,
que para el mundo del toro, yo creo que la llevan, ¿no?, pegada siempre ellos. Y también hablaba el maestro Rafaguillo de esa solidaridad en el mundo taurino. Si te parece bien, volvemos a escuchar al maestro Rafaguillo.
Eso nadie lo puede dudar, ¿no? Nadie, ¿no? Yo creo que en esa nos criticarán mucho en otros aspectos, pero el toreo y los toreros y esta profesión, los artistas en sí somos los más humanos en todos los aspectos y en el momento que no han necesitado y no han tocado la sensibilidad, un mínimo pues hemos respondido y hemos dado nuestra vida y nuestra profesión a cambio de ayudar a los más necesitados y siempre hemos dado un ejemplo que ya quisieran otras profesiones, ¿no? Y ahí siempre hemos sido ejemplares y lo seguiremos siendo porque tenemos sentimientos, ¿no? Y un artista si no tiene sentimientos no puede emocionar y cuando tienes sentimientos tienes corazón. Y en este caso es un tema humanitario, corazón, y siempre hemos respondido y vamos a seguir siéndolo así.
Y ese ejemplo lo estás viviendo tú mismo, Eduardo,
sí,
estos días.
Sí.
Con tantos y tantos, porque esto es una muestra solo de quienes han mostrado pues ese apoyo, ¿no? Pero son muchísimos. Nombrarlos a todos sería imposible, pero sé que todo el mundo taurino, todo el mundo que pertenece a esta profesión, sé que está pendiente de Adrián y sé que está ahí mandando sus fuerzas y todo su apoyo para cumplir ese sueño.
Sí, la verdad que sí, que estoy muy agradecido a toda la gente que se ha volcado en esta causa y lo que has comentado, Pilar, que nombrar uno a uno siempre se me quedarían gente fuera y en nombre de mi hijo y en nombre mío quiero agradecerles a todo de corazón todas las muestras que nos están dando y toda la fuerza que nos están dando para seguir avanzando en este sueño.
Pues seguro que lo conseguiremos, Eduardo, y además te recuerdo, durante esas tertulias de COPE de la Feria de San Isidro, hemos estado pendientes de Adrián. Además, la gente aquí en COPE también se ha volcado con Adrián, los compañeros de deporte, los compañeros de Agropopular, el escultor Nacho Martín, compañero de la casa Anónimos, y todos también, te quiero decir, que aquí en la casa, aquí en la redacción de COPE, siguen pendientes de Adrián y siguen también mandando esas fuerzas a Adrián. Así que como nosotros, muchos medios también, y también hay que decirlo, nos tengamos que sumar todos, porque todos contamos, todos apoyamos y todos ayudamos. Así que Eduardo Hinojosa, que les mande muchos besos a Adrián, que seguiremos hablando, ella lo sabe, y que esperamos que ese sueño, Eduardo, se haga realidad y que nosotros, pues, desde aquí aportamos ese granito de arena y seguiremos luchando porque Adrián tenga ese festival y porque muchos niños puedan recibir tratamientos, ayuda y que porque, bueno, pues darle un poquito de alegría, ¿no?, en esta enfermedad.
Pues sí, la verdad que sí, que muchas gracias a ti, Pilar, a todo tu, a todo el equipo de COPE, tanto Agropopular, a Tiempo de Juego, a Tertulias Taurinas, que muchísimas gracias de corazón y esperemos que entre todos, que yo espero que sí, que ese sueño de mi hijo vaya hacia adelante.
Pues seguro que sí y lo contaremos también aquí. Eduardo Hinojosa, muchísimas gracias y vuelvo a repetir, muchísimos besos a Adrián y muchísimos besos para ti y que seguiremos en la lucha. Muchas gracias,
muchísimas
Eduardo.
Gracias. Gracias a ti, Pilar. Un abrazo.
En cueros, palabras más, palabras.
Bueno, pues hay que abrir tiempo de análisis, tiempo de tertulia en el albero. Y esta semana en buena compañía, ya que tenemos al otro lado del teléfono, desde COPE Valladolid, a nuestro compañero Juan García Tejedor. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sixto.
Y desde COPE Huelva también, Javier García Vaquero. Muy buenas.
Muy buenas, Sixto. Buenas tardes.
Bueno, por empezar un poquito, y esa manifestación del Toro de la Vega que ocurrió la semana pasada era un tema que no queríamos olvidarnos aquí en el albero. Juan, a ti, por cercanía, ¿sensaciones después de esa manifestación?
Bueno, pues las sensaciones, la verdad, es que son confusas, porque bueno, en realidad sí que es verdad que hubo bastante gente en una manifestación pues que se celebró el sábado pasado a las 7 de la tarde en la Plaza Mayor de Tordesillas, con bueno, pues presencia de gente tan representativa como William Cárdenas o como André Villar, haciendo manifiestos a favor de bueno, pues de la celebración de este torneo del Toro de la Vega que Tordesillas ya ha comprado y que ha pedido los permisos a la Junta de Castilla y León para celebrarlos. Y es que el ayuntamiento pues no ha modificado el reglamento del torneo, en el que aún todavía se refleja la muerte de Gastado, y el decreto ley de la Junta pues impide su celebración, y todo parece indicar que en este caso la Junta de Castilla y León lo va a denegar. Pienso que el ayuntamiento tendrá que decidir si hace algún cambio en el reglamento del festejo, y por qué no la posibilidad de la cautelar, claro.
A mí me quedó la sensación, te digo la verdad, después de ver bueno pues lo vivido y las fotografías, el número de espectadores, no sé si una bala perdida y una posibilidad de que un festejo con tanta raigambre como el Toro de la Vega, con todo lo que se ha hablado de él, y me pareció un poquito escasa, ¿no?, la asistencia. Hablaban las fuentes de 3.000, el teletipo de la agencia EFE. A mí me pareció que, hombre, que aquello tenía que haber sido un poquito más multitudinario, sobre todo porque cuando luego llega el torneo del Toro de la Vega, en Tordesillas se concentra muchísima gente, ¿no?, a ver ese espectáculo.
Sí, tú date cuenta que son unas 25.000 personas, pero es que estamos hablando de que el torneo del Trofeo de la Vega se hace el segundo martes de septiembre. Con esto quiero decir que ya los colegios han empezado, es un día de diario en la capital, hemos salido de las fiestas de San Lorenzo la semana antes, con lo cual va muchísima gente a esto del torneo, al torneo del Toro de la Vega. Y sí que es verdad que desde Tordesillas han dicho que ha sido mucha gente, pero no la que yo creo que debería haber asistido. También hay que considerar que un sábado estival prácticamente, a una hora, a las 7 de la tarde, bueno, no es que hiciera mucho calor, pero quien más o quien menos, pues ya tiene la mirada puesta en otras cosas, en otros sitios, claro, en el verano, y bueno, pues a lo mejor no es ni la mejor hora ni el mejor día para haberlo hecho. Con esto no quiere decir que no esté la gente por esta zona, más que por esta zona, por toda España, porque yo creo que sí que es verdad que ha habido manifestaciones de apoyo a este torneo de toda España. Y sí que lo que sí que nos deja así un poco confusos de momento es la determinación del ayuntamiento, porque a lo mejor el ayuntamiento no se ha manifestado todo lo rotundamente, ya sea por temas burocráticos, por temas de partido y quién dirige el ayuntamiento, no porque está,
estamos
diga
a muy poco alcalde, estamos a muy pocos días de las elecciones, ¿eh?
Están esperando,
claro,
a ver.
Claro, a eso te voy, y bueno, no es porque Poncela, el alcalde de Tordesillas, no haya dicho que está a favor, al revés, que haya parte incluso del Partido Socialista Obrero Español a nivel nacional que esté a favor del Toro de la Vega, independientemente de lo que haya dicho su secretario general, Pedro Sánchez. Pero sí que, bueno, pues a lo mejor esa falta de bueno, pues de este tipo de entendimiento y sobre todo estas elecciones y todo, pues pues bueno, pues hace que no haya habido esa respuesta rotunda. Lo que sí que se va a llevar todo muy oculto, muy oculto, muy oculto, es en la ganadería este año del Toro de la Vega, qué es lo que va a pasar, qué es lo que no va a pasar. Inclusive hay rumores, dicen que se va a celebrar el torneo y que se va a pagar la multa correspondiente, que creo que ronda los 90.000 euros. A mí me preocupa solamente la integridad física de las personas, no por el toro, sino por lo que pueda suceder en ese día.
Claro,
con
las fuerzas y orden de seguridad del Estado, una intervención por parte de la Junta de
Castilla,
no de la delegación del gobierno, si es una bueno pues un acto no permitido, ¿no?
Pero es que ha habido filtraciones de la Guardia Civil, de la comandancia concretamente de Valladolid, diciendo que el año pasado, el 2015, se echó para adelante el Toro de la Vega por determinación de la Guardia Civil, porque sí que es verdad que ya había tantas presiones a nivel gubernamental de la Junta de Castilla y León para no celebrarse, que bueno, pues para impedir altercados de orden público, la Guardia Civil echa para adelante el festejo.
Bueno, pues habrá que seguir muy de cerca todo lo que atañe al Toro de la Vega de aquí al mes de septiembre. Pero hay que hablar también de una de las noticias de la semana, y es que cada vez que se anuncia que un torero va, en este caso que José Tomás va, ha decidido torear en una ciudad, pues se revoluciona la ciudad y todo lo que con ello conlleva. Javi, en Huelva, ya se sabe, ¿no? Colombina, José Tomás, 4 años después, supongo que, bueno, pues como el día, ¿cuál es? El 22 de diciembre, ¿no? Como si hubieses tocado la lotería.
La lotería han tocado en Huelva. Yo solamente, desde la distancia, comentar antes que nada sobre el Toro de la Vega, que aquí se anunció José Tomás y no ha habido ninguna manifestación de albricia. La plaza se va a llenar ese día. El Toro de la Vega, el segundo martes de septiembre, está el pueblo lleno, como lleva pues la última década, en la cual yo he estado un par de años, y esa es la manifestación importante. Hay que tener mucho cuidado con qué se convoca, estoy con vosotros, muchísimo cuidado, porque no se da la impresión real, y hay que decir que la política ha logrado ensuciar todo. A mí me da mucho miedo que nosotros, que estamos dentro de la ley, nos vayamos a saltar la ley. No debemos saltarnos la ley, debemos luchar en donde se debe luchar, que es en los parlamentos, en los ayuntamientos, en las juntas de comunidades, pero no creo que debamos saltar la ley. Creo que es fundamental, porque la política va a lograr ensuciar algo como el Toro de la Vega, que creo que es algo limpio y algo hermoso y algo que puede ser discutible, pero en ningún momento creo que debemos pasar esa límite.
Pues,
y en cuanto a lo que comentáis de Huelva, bueno, pues yo creo que la verdad es que, bueno, eso es lo que es importante. Y lo importante sería que en vez de 4 o 5 tardes, como parece que van a ser, o 8, que pudieran ser todas. Esto es una locura. El último mes no te puedes imaginar, Sisto, porque además una negociación con tantísimo cuidado. Sabemos que aquello estuvo prácticamente roto y que se recondujo, porque es una plaza muy especial para José Tomás, un sitio donde quería estar, una familia, la propietaria de la plaza, que lleva dando toros siempre en los últimos 30 años y que él quería estar con ellos, y todo se ha reconducido, pero con unos matices, con un cuidado, con un miedo, a ver si vamos a decir algo que se va a romper. Oye, que ya parece
es que ya pasó.
Lo estábamos hablando antes de comenzar el programa aquí, con Javi, y hablábamos y con Pilar, de que es verdad, ¿no?, que muchas veces son más los rumores, y no sé si parece que un rumor de plaza donde va a ir a torear José Tomás, que es luego donde no va a torear, porque claro, no sé si es por esas filtraciones.
Con Córdoba, ejemplo, ¿no? Se daba por hecho.
Badajoz, claro. En Valladolid. Yo me acuerdo también Badajoz,
ahora
¿no?
Están
los compañeros.
Los rumores en Salamanca, ¿eh?
Sí, sí.
Salamanca y Málaga también estaban.
Salamanca y Málaga. Pensaba que iba a ser Málaga y Valladolid, por eso de dos ciudades que a lo mejor lo necesitan más. Pero sí que también echo de menos yo ahí, José Tomás, está yendo, quitando Jerez, en este caso, ¿no?, a ciudades que, bueno, pues que a lo mejor lo tienen más claro. Llámese Feria de las Hogueras o llámese Feria Colombinas en Huelva, ¿no? A lo mejor Valladolid sí que lo necesitaba, Málaga también, Salamanca también,
lo necesita,
¿no?
Salamanca
claro,
lo necesita.
Claro, entonces yo creo que son esas ciudades donde hay que echar el do de pecho, ¿eh?
Esa Sebastián sí que ha hecho gestos y que es una plaza que yo creo que es muy importante, sí, que está por todo lo que conlleva. Y sí que entiendo lo mismo que vosotros. Es más, es decir, todos los argumentos estaban en contra. Iba a torear esa selección a la semana, se estaba anunciando desde el mes de enero que ya alguien lo empezó a comentar en televisión y ya empezó el rum-rum. Todo parecía estar una feria que está consolidada, que bueno, que con Tomás es la locura, pero sin Tomás se salva muy fácilmente, está muy muy medida, tiene el número de espectáculos, parece que estaba con la tecla. Y todo eso parecía que iba en contra de la presencia de José Tomás en Huelva. Con lo cual, al final,
Se fue. También este fin de semana nuestro compañero Claudio San Nicolás desde Istres nos decía que Nimes también podía estar dentro de ese circuito, que podría estar ya muy avanzadas también las negociaciones para que José Tomás torease en la feria de la Vendimia. Pero
es uno de los feudos de José Tomás, por así decirlo, ¿no? Cuando se habla siempre a principio de temporada, a mí lo que estabais diciendo, a mí me parece muy bien que se quiera reflotar ciertas plazas, el gesto de San Sebastián se agradece una barbaridad. Si fuera en septiembre a Valladolid, es una ciudad en la que le hace mucha falta, también Salamanca, por supuesto, pero hay que pedirle alguna plaza de primer nivel. De primer nivel. Igual que está en San Sebastián, pues
sí, pero
se te viene a la cabeza Bilbao, por ejemplo.
Sí, efectivamente, yo creo que
pero en algún momento, no sé, yo a lo mejor seré menos, pero yo en algún momento, cuando viene una temporada, pienso que José Tomás vaya a anunciarse en Madrid, o en Pamplona o en Bilbao. O sea, yo no pienso que José Tomás vaya a hacer eso. O sea, yo no sé.
Pero este año que se habló de más tardes, de quizás algún gesto de mayor entidad, por así de una plaza
de primer
nivel. Sí, es
que al final está quedando
nivel.
Un poco, bueno, pues como antes sí, de la jornada, ¿no? Que queda, bueno, pues a lo mejor no tres, es verdad, porque ya no
sí,
van a ser tres, ya
temporada...
van a ser cuatro, pero
claro,
pero claro que falta, es verdad, no sé. San Sebastián es verdad que es plaza de primera, que va a torear con el Juli, oye,
sí,
ahí está el dato.
Hombre,
pero no,
San
pero
Sebastián
no deja de ser, claro, San Sebastián.
Falta.
No, o sea, totalmente. Hay que consolidar un abono que se recuperó el año pasado y que hay que recuperarle y darle futuro.
Sí,
pero es
supuesto.
Verdad que dentro de las plazas de primera categoría que hay en nuestro país, San Sebastián es un poco la que a lo mejor menos.
Sí, es un poco como el tema
tiene.
De Córdoba,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que también es plaza de primera, pero.
Falta.
Pero claro, le falta.
Ahí estáis hablando de la presentación del toro, ahí estáis hablando, bueno, pues de ese nivel, un puntito más arriba, un puntito más abajo, pero ¿no os da miedo que solo esté José Tomás tirando de esto, o que los taurinos solo creamos en José Tomás para tirar? Y
pues es que yo ahí no estoy de acuerdo. O sea, siempre decimos que hace falta, que sí, que hará falta que todo lo que tú quieras. Pero es que en estas temporadas, en las que José Tomás no ha estado o está 3-4 tardes, hay muchos tirando del carro.
Sí,
oye,
claro,
y que esto,
es que
afortunadamente,
de
claro, afortunadamente, oye, pues tenemos muchos toreros. Que están ahí tirando el carro y que siguen y que siguen y que siguen. Es decir, nos gusten más, menos, sean de una manera, de otra.
No, pero no hablamos de tauromaquias, ¿eh? Aquí no,
no, pues por eso
hablamos
digo.
De llenar plazas y ahora una frase que a mí me hace mucha gracia, lo del impacto económico, ¿no?
Sí, sí, ¿no?
El impacto económico que debe haber salido de ahora mismo, como quien dice esto, ¿no? Parece que es que solo lo hace las plazas de José Tomás. Es decir, Feria de las Hogueras, un impacto económico. Feria de Jerez, un impacto económico. Y claro, y si mañana un cartel remata o no, rematadísimo, ¿no va a llevar ese impacto económico a la ciudad? Yo creo
pero
que
la
también,
culpa yo
¿no?
creo que también es nuestra, ¿eh? Porque
sí,
siempre,
sí, nuestra,
siempre decimos,
nuestra,
es que
totalmente.
Hace falta José Tomás, es que José Tomás, es que
hombre,
José...
Yo creo que con sí, José que vale. Tomás, con un mayor compromiso, con el plantel de carteles, que o sea, de toreros que hay en la actualidad, y unos empresarios con imaginación, podríamos
a día
estar...
de hoy, dime, a día de hoy, un cartel, por así, un cartel en el que esté Roca Rey, por ejemplo, López Simón, y yo qué sé, pues vamos a poner a Julio, yo qué sé, por ejemplo.
Pues dentro de un abono...
A día de hoy, no, vamos,
dentro
yo
de
creo...
un abono fuerte, sí, pero fuera de un...
Se ha visto en Sevilla y en Madrid, ¿no? Se ha visto que se llena, o sea, si se ha llenado, creo que han sido 9 tardes sin la presencia de Tomás... Y Sevilla exactamente igual, ¿no?
Pues a eso voy, Javi, que sí, que es necesario, que José Tomás que sí, pero... No,
pero yo ahora acaba de decir un cartel, Pilar, que yo ahora mismo le traemos acá a Valladolid y tenemos un problema con ese cartel. Ya te digo que hay media plaza. Y a mí eso es lo que me preocupa de una ciudad como la mía, ¿eh?
Pues entonces
es
a lo mejor
me
el problema está en saber vender y en saber saber vender a los toreros nuevos, en saber vender a los que a día de hoy siguen en figura y siguen manteniéndose en figura, bueno, y saber promocionar la fiesta y saber promocionar los carteles en una feria y lo que haga falta, Juan. Es decir,
y
es que,
esperamos que 8 de septiembre, patrona de Valladolid, lo que nos dure, porque también es una cosa que están mirando a ver si cambiamos las fechas a las ferias de Valladolid. No las fechas, el nombre de la feria, ¿sabes?
Sí.
Si de aquí, que estamos a finales del mes de junio, no se saben los carteles. Yo creo que un poco por saber si viene el diestro de Galapagar o no viene.
Eso pasa a todos.
¿Sabes? No se ha empezado a promover, pues imagínate tú si esto se deja para finales de julio.
Y encima no, va.
Que ya no está la gente en Valladolid, que ya no viene José Tomás, que es que la gente está de veraneo. Es complicadísimo, y esto no quiero decir nada en contra de la empresa, al revés, al revés, sé que es complicadísimo hacer esto, ¿no? Uh-huh. Pero claro, es lo que ha dicho ahora Pilar, la promoción tiene que llevar mucho tiempo antes, y a lo mejor 3 meses, 2 meses y medio es lo que se necesita para poder promocionar, pues eso, a los José Garrido, a los López Simón, a los Roca Rey, y meterles pues, con esas figuras del toreo, como puede ser Manzanares, que sí que han dado la cara en San Isidro, y que vamos a hablar, ¿no?
Lo que tampoco puede ser es que una feria o una ciudad esté a expensas o a esperas, esperando a ver si José Tomás, que es lo que pasó en Córdoba, por ejemplo, ¿qué pasó? Se ha anunciado que José Tomás iba a ir a Córdoba, se daba ya por hecho, finalmente José Tomás no va a Córdoba, ¿qué pasa? Que el empresario no tuvo capacidad de reacción. Es verdad, el Córdoba que se quedó en 3 festejos, y aparte encima uno de ellos que era... Los 25 años de Tenerife, de un finito Córdoba, encima se suspenden, ¿no? Que no tengan esa capacidad de reacción.
es que ahí está lo que tú comentas antes, está darle sentido a la feria con el José Tomás. En Huelva, la alternativa de David Miranda tiene sentido, 4 años después de que debutase en su tierra, en la última feria que tuvo José Tomás, oye, una carrera de novillero que ha sido brillante, que ha salido, tiene ese nombre, tiene interés. Hay dos debuts, por primera vez, en 6 nombres, hay 2 debuts, López Simón y Roca Rey como matadores de toros. Es decir, estaba la feria hecha, había unos mimbres, lo que no se puede confiar todo a José Tomás. Ese carro no puede tirar solo José Tomás, y ese es el error. Y otra cosa, yo creo que nos estamos cayendo los mismos pecados que de siempre. Las plazas no siempre se han llenado. A José y Juan, hace justo 100 años, se le criticaban que tenían que torear juntos para llenar, y que eran 40 las que toreaban juntos, y que al proceso de mano tenían sitio. Uh-huh. Aquí criticamos todo. Ojo, que lo de Tomás tiene mucha importancia, y no le podemos exigir que toree 20, que toree 30, que vaya a las plazas donde no se llena porque es el hombre que tira de esto. Yo creo que hay que darle sentido, como te has comentado, con publicidad, con carteles con sentido. Y no se puede aspirar siempre a lo mejor, oye, a aquel yo del lleno, a la gente en la calle y al no hay billetes.
Bueno, yo creo que hay que pedirles a los empresarios imaginación, porque con o sin José Tomás hay mimbres para hacer cestos, ¿hombre?, muy importantes, y con alicientes para el aficionado y para el no aficionado, ¿eh?
A eso voy.
Yo creo que ahora mismo tenemos una baraja de chavales jóvenes, sí, y de toreros veteranos, bueno, veteranos entre comillas, porque son jóvenes, pero bueno, llevan ya mucho tiempo. Pero yo creo que se puede hacer esfuerzos y se pueden hacer combinaciones que bueno...
Y sobre todo que en las ferias estas de semana o de media semana siempre ha habido días de más expectación.
Sí, claro, pero eso pasa en todas, en las de una semana y en las de un mes, o sea, eso está claro.
Ahora que habla de José y Juan, yo me acuerdo de ver a Manzanares y a Juan Mora, Manzanares padre, claro, estoy hablando, acartelados en el mismo día, los primeros días de feria, que son los días más flojos aquí, uh-huh, en Valladolid. Y te estoy hablando cuando se celebraba la feria septembrina de San Mateo, del 21 de septiembre, ¿eh? Uh-huh. Y venían el lunes o el martes, que eran los días más flojos, y luego sí, luego ya venían los Espartacos, los Roberto Domínguez, los Joselitos, los Ortega Cano en aquella época, la corrida de Núñez del Cubillo, los 3 años de aquello que fue, vamos, un delirio, pero los que abrían, vamos a decir, feria, pues eran toreros consagradísimos y que ahora, sí, pues son dioses del toreo, que eran los que hacían los primeros inicios de las ferias aquí en Valladolid, ¿eh?
Ahora, lo que tú decías, Sisto, que los empresarios tienen motivos más que de sobra como para venderlo de otra manera. O sea, ya no es que tengas que meter a un joven en un cartel de figuras. O sea, es que puedes crear un cartel de jóvenes y vender el cartel del toreo. Tienes alicientes más que de sobre un cartel Garrido, Roca Rey, López Simón. O sea, es el cartel en el que cuando hablamos de estos toreros emergentes todo el mundo piensa. Pues en una feria, por ejemplo, la de Burgos, que empieza ahora, metes ese cartel una tarde, lo vendes bien vendido.
Y dentro de un abono tiene...
Y dentro de un abono tiene. Tiro, luego, claro, tienes que tener la tarde de Padilla y del Fandi, que la gente va a ir. Tarde de figuras. No, el cordobés este año no, ¿eh?
Nos hemos quedado sin tarta de cumpleaños.
No, pero quiero decir que en ferias de este tipo de las que hablabais, de media semana, de una semana, tienes motivos más que de sobra como para meter a estos, claro, chicos y seguir con las figuras que interesan a la gente.
Además, es fundamental que los espectáculos son viables económicamente con media plaza. Ojo, que no todo es la final de la Champions League con el estadio lleno, que todos los espectáculos, yo entiendo, y hay que dar ese gusto al aficionado de esos toreros y no hay que llenar la plaza para que sea rentable, o para que tire del abono. Hay que hacer abonos con sentido, con festejos, con muchos matices, y creo que eso es lo interesante. Y no
aquí,
es solamente,
claro,
a la cantidad, sino a la calidad, que nos estamos equivocando.
Aquí
nosotros los primeros.
Aquí se han perdido, yo creo, dos tradiciones. La primera es cómo se iban haciendo antes de la feria, según lo que iba ocurriendo en las ferias,
claro,
anteriores,
claro,
es decir,
claro,
cómo iba dependiendo Sevilla, Madrid,
muy bien,
Valencia, todas las ferias. Y después también, después de esa feria de San Isidro, también en las restantes ferias de temporada se tenía muy en cuenta a los triunfadores de San Isidro, que hoy
cosa
día
que hoy...
hemos hablado y hemos tenido las tertulias a toreros que han cortado orejas en Madrid y a los que venga que vamos a ver.
Mira, por ejemplo, eso hay que agradecerlo en Santander, que hablábamos la semana pasada, y que reservaron posiciones, por ejemplo, para David Mora y Gonzalo Caballero.
Pero
entraron después de San Isidro.
¿Alguien se ha acordado de Curro Díaz, por ejemplo?
Nadie.
Y es una pena, ¿no? Nadie. Un torero que ha abierto que fue el primer torero...
En el puerto, se oye que viene.
Morenito de Aranda, por ejemplo, sí, también.
En Mallorca, en Muro, el otro día.
Sí, sí.
Con Álvaro de la Calle, que una plaza que organiza Álvaro de la Calle y con Paco Ureña. Ahí le tienes a Morenito de Aranda. Sí. ¿Dónde ha estado Morenito de Aranda?
Sí, sí, no, no.
Te había dicho antes de Burgos, pero fijaros, tres ferias organizadas por la misma persona. Hmm. Burgos, Zamora y Gijón, ahora han salido la semana pasada, que es Gijón, ¿no? Muy diferentes, ganadería, bueno, claro, ganaderías todas, porque bueno, pues no dejará de ser uno de los vedores de las ventas, Carlos Zúñiga, y pues tendrá todo el campo bravo pisado, ¿no? Pero lo ves, bueno, tiene cierta idea, cierta, bueno, pues variabilidad, ¿no? En cuanto a carteles y en cuanto a... Entonces,
sí, yo, fíjate, lo mismo que Burgos y Zamora tienen su aquel, a mí me parece que Gijón ha pecado un poquito de continuismo, de no haber dado paso, no sabemos la intrahistoria, ¿no?, de la confección de la feria, pero sí que es verdad que he visto los carteles, varía muy poco, ¿no?, de los nombres de otros años, y yo he hecho en falta esos nombres nuevos que por los que no se ha apostado allí.
Sí, por ejemplo, ahora es que suena casi increíble, pero en una feria en la que en una feria de 4 o 5 días en la que no esté Roca Rey,
sí.
Fíjate cómo han cambiado las cosas.
Es que
esa otra, es que estamos cerrando la apertura de carteles a López Simón y Roca Rey.
Claro.
Y tenemos un plantel de novilleros que ha sido de los años buenos, que llevamos una década muy mala, y tenemos a Ginés Marín, Álvaro Lorenzo, a Garrido, que apetece ver de matado de todos porque además han triunfado en esa plaza de novilleros. ¿Por qué no se están viendo los carteles a estos nombres también? Sí. Estamos hasta cerrándonos a la hora de abrir los carteles. Vamos a abrirlos de verdad.
Oye,
y vamos a hacer carteles con sentido.
Oye, Javi, y para ir terminando, aunque los carteles se van a presentar próximamente en Huelva, pero ¿ya hay alguna idea de por dónde va a ir la composición final de esa feria de Colombinas?
Bueno, pues una novillada con dos toros de la tierra, mano a mano, Alejandro Conquero y Emilio Silvera. Parece que la corrida de toros va a ser de Santi Domecq para Juli Pereda y Roca Rey.
Volvería Santi Domecq entonces, ¿no? De nuevo.
Eso es. Volvería Santi Domecq a Huelva y, bueno, en este caso había una corrida de Juan Pedro, que es la que se ha decidido que no venga José Tomás, que bueno, al final pues se ha decidido por el Triano del Río, con un cartel con la alternativa de David de Miranda y con López Simón, y después, bueno, pues la de Rejones con todos los espartales para Andy Cartagena, para Diego Ventura y para Andrés Romero, los hombres de la tierra. Bueno, pues cuatro carteles, en medio de una novillada sin caballos, en clase práctica. Y bueno, pues una feria con mucho... Yo vuelvo a decir que, aunque no hubiera venido José Tomás, tenía mucho sentido. Entonces, se hubieran tenido que ajustar los nombres, pero con un par de nombres más se hubiera hecho una feria, la feria de Huelva tradicional de Colombina, que creo que es lo que cabe. Y creo que es lo que es importante, no perder el norte, no perder el sentido y hacer las cosas, porque es muy importante que sean empresarios que tengan continuidad y que tengan una idea de plaza y una idea de abono y cuidar a su
tan
abonado.
Tan difícil que son días, Javier, tan difícil.
Bueno, chicos, que ha sido un placer, que os vamos a dar vacaciones porque nosotros ya en unos programas ya terminamos.
Pero por... Chito, no podemos irnos sin hablar del smoking.
¿Del smoking? Es que eso lo hemos tratado. Lo van a tratar en Cope Chic, en el programa de moda que hay aquí en Cope.
Es que no me pongo de acuerdo ni conmigo mismo. No sé si es bueno o es malo. La voz
a mí me pareció un toque diferente, pero no llegué a entenderlo. A mí, que Dios me perdone.
Etapa, sí. Creo que el toreo tiene más importancia que el smoking. Y yo, pues bueno, ¿qué quieres que te
a mí,
diga?
¿Sabéis la rabia que me da? Que después de ver los vídeos y de ver a Ponce cómo estuvo esa tarde,
totalmente.
Al final...
Ese es el asunto.
La anécdota que él quiso darle a ese festejo,
smoking.
Que tape la verdadera tarde de toros que ofreció Enrique Ponce
el
en Istres.
Que se haya quedado bien. En el smoking. En
yo creo, por ejemplo, que... Claro,
aunque
a toro pasado dices... Sí. Ah, el smoking quizá no queda tal, pero... Si hubiera estado en la plaza, yo estoy convencido de que me hubiera encantado lo del smoking.
Sí, sí,
porque
sí.
Viendo cómo fue la tarde
pero
de Ponce,
fíjate, y yo creo que incluso
lo
Ponce,
del smoking me hubiera emocionado, estoy seguro.
Aunque hubiese tenido previsto, porque lo tenía previsto, lo del smoking, viendo cómo iba la tarde, yo creo que hasta él hubiese tenido que haber pensado, y ahora me tengo que yo cambiar y venir
bueno,
aquí
fíjate,
a esto.
Pues yo pienso vamos que a lo mejor, claro, pues cómo iba la tarde, dijo, pues mira, ya lo hago.
A lo mejor, bueno,
sí,
pues eso nunca sabemos.
Mejor, claro, a lo mejor si la tarde hubiera ido a peor, no lo hubiera hecho, pero dice,
la frase
pues,
fue Franklin. Sácame el
esta. Bueno, Juan García Tejedor de Cope Valladolid, un fuerte abrazo, ya nos veremos allí por la tierra, paisano.
Oye, un fuerte abrazo y que nos torea la esperanza de Valladolid en el toreo. Ricardo Maldonado el domingo
en
una novilla del cierro. que bueno, un torero muy poco toreado, ¿sabes? Porque pues, la verdad es que ha toreado 4 o 5 novilladas y bueno, que esperemos que salga eso sí con sus dos pies andando por la puerta, porque la verdad
está siendo cruenta,
es que vaya temporadita la de la renta, sí. ¿Eh? En cuanto a novilladas.
Un fuerte abrazo, Juan.
Adiós, hasta luego.
Y desde COPE Huelva, Javier García Vaquero, que te tendrás que invitar a unas gambitas en Huelva, ¿no?
Aquí te vemos. Andaremos de tuya y sabrá lo que se pueda. Será atendido como usted merece.
Un fuerte abrazo, Javier.
Igualmente, para vosotros, y que paséis buen verano viendo toros. Que hay que ver todos los toros que se puedan.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, y nosotros la semana que viene aquí, porque bueno, hay muchas ferias en este fin de semana, ¿no? Las ferias de San Pedro de San Juan, Alicante, León, Algeciras, Badajoz y...
Burgos. Burgos, que empieza el sábado.
Bueno, Pilar, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Javier, también a ti.
Hasta la semana que viene.
Y a todos vosotros ya sabéis que nosotros seguimos todos los días en nuestra web en cope.es y que el albero vuelve aquí el próximo martes. ¡Feliz semana!